Vayan conmigo de nuevo esta mañana a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Nuestro enfoque esta mañana queda en la exhortación del apóstol Pablo en versículos 1 y 2. Una vez más, él escribe: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Algunos preguntarían: nosotros ya pasamos 2 semanas hablando de estos 2 versículos. Sí, es verdad. Pero según versículo 2, solo pude ir a lo general. Por tanto, quiero regresar esta mañana para terminar lo que comencé, para ponerlos al día. Hasta este punto nosotros hemos estado hablando considerablemente sobre muchas de las exhortaciones de Pablo. Principalmente él quiere que sus lectores sepan que a base de la multitud de bendiciones que Dios nos ha provisto, esas cosas explicadas en gran detalle en los primeros 11 capítulos de esta carta. Él dice: a base de todas estas cosas, nosotros somos obligados a presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos y aceptables a Dios, porque, número uno, es lógico que nosotros haríamos eso, y dos, es lo mínimo que podríamos hacer para el que ha hecho tanto por nosotros. Ahora, ¿cómo hacemos esto de una manera meramente puramente práctica? En eso viene versículo 2. Empezamos al rehusar ser confirmados a este mundo. En otras palabras, en lugar de convertirnos más como el mundo o practicar lo que practica el mundo, en vez de ser más relevante a los que están fuera de Cristo, tenemos que reconocer que la fe cristiana es una empresa contracultural. En lugar de nadar con la corriente para poder ser aceptados por el mundo, para ser amados, para ser populares, somos llamados a nadar en contra de la corriente para que los que están alrededor de nosotros vean que somos la sal y luz en un mundo insípido y entenebrecido. Eso es lo que Jesús dice en Mateo 5, 13 a 16. Dice: sois la sal del mundo, pero si la sal ha sido hecho insípida, ¿cómo puede ser? Se hará salado otra vez. Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que esté en los cielos, que está en los cielos. Estamos hablando de una empresa contracultural, de ser diferentes, distintos del mundo alrededor de nosotros, porque al grado que nosotros seamos distintos, puestos aparte para los propósitos de Dios, santos, el mundo notará. Lo último que el mundo necesita de la presencia del mundo es que nosotros seamos como ellos. Y de nuevo, esto no es para poder tomar un aire de superioridad. No estoy hablando de que nos consideremos mejores que los otros. No lo somos. Nosotros somos nadies alabando al único que es alguien. Y es por la gracia de Dios que nosotros estamos en una relación con Jesucristo. Y solamente por la misma gracia entrará cualquier persona alrededor de nosotros. Nosotros no estamos bajo una búsqueda de superioridad sobre los otros meros mortales. Nosotros somos sencillamente los que han recibido el regalo de Dios, de gracia, lo que hemos recibido a Cristo mismo, quien vive en nosotros y está obrando con nosotros por medio del Espíritu Santo para ser diferentes a los que están alrededor de nosotros. Al examinar lo que hicimos la semana pasada, Pablo comienza en versículo 2 con esta exhortación sencilla de no conformarnos o adaptarnos a este mundo, pero lo que nosotros no exploramos la semana pasada y lo que quiero ver esta mañana es precisamente cómo es que Pablo insiste que nosotros podremos resistir la tentación de ser como el mundo. Dice, sino, o en vez de ser adaptados a este mundo, transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La palabra transformaos viene del griego metamorfuse. Sacamos la palabra metamorfosis. Y en caso de que ustedes durmieran de su clase de biología en la escuela, el metamorfosis es cuando la forma de algo cambia de una cosa a otra cosa completamente diferente. Noten, de nuevo, cuán limitada es esa definición. Metamorfosar es cambiar la forma de una cosa totalmente diferente. Eso se nos dice en 2 Corintios 5:17, donde Pablo escribe lo que nos pasó a nosotros en nuestra salvación. Dice, si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir exactamente esta transformación? ¿Qué involucra? Bueno, además de tener que nuestros corazones de piedra se conviertan en corazones de carne, es también una renovación de nuestra mente. La palabra transformar aquí es en el sentido o en la voz pasiva. ¿Qué quiere decir? Es que algo nos está pasando. No nacemos porque tenemos la brillante idea que vamos a vivir mejores vidas. No somos transformados radicalmente por la gracia de Dios porque nos levantamos una mañana y dijimos, bueno, yo voy a seguir a Cristo esta mañana. Pablo en el camino a Damasco es el ejemplo perfecto. Pablo estaba en camino a Damasco para poder perseguir a los cristianos, para poder arrestarlos, para poder traerlos a Jerusalén, donde estarían puestos en juicio, intensamente perseguidos al ser encarcelados y algunos morirían por su fe. Estaba en camino pensando que estaba haciendo la voluntad de Dios todo el tiempo y repentinamente le entró la brillante idea. Él paró y dijo, bueno, esto está mal. No sé lo que estoy haciendo. Necesito tener un cambio de corazón. ¿Eso es lo que pasó? No. ¿Qué pasó? Está caminando en el camino a Damasco y ¡pum! Inmediatamente. Es cegado por la gloria Shekina de Dios. El Señor mismo está encegado y cae al piso. Y le dijo, Saulo, Saulo, el Señor, ¿por qué me persigues? Pablo inmediatamente reconoció con quién estaba lidiando por esa intervención soberana. Su corazón fue espontáneamente cambiado de uno de piedra a uno de carne. Y su inclinación recibe las órdenes que vaya a la calle llamada derecha y encontrará a un hombre llamado Ananías y él te va a ayudar por medio de esto. Y lo hace. Sus ojos son abiertos a la verdad del Evangelio. Sus ojos son abiertos a la verdad de Jesucristo como el único. El único camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Él ya sabe estas cosas íntimamente ahora. Y el día anterior, Él no sabía nada de eso. Estaba luchando en contra de eso. Cuando decimos entonces, cuando la voz pasiva se está usando en este pasaje, lo que estamos diciendo es que cuando nosotros fuimos hechos nuevas criaturas, cuando nosotros fuimos transformados por la gracia de Dios, esto es algo que Dios ha hecho por su propio placer, es una obra de Dios completamente y es solamente por su gracia. Es todo del Espíritu Santo, que nosotros somos regenerados de estar en nuestros delitos y pecados a la novedad en Cristo. Sencillamente dicho, para que no seamos conformados al mundo, necesitamos que Dios nos transforme. No necesitamos una lista o una resolución del año nuevo o buscar ser una mejor persona por nosotros mismos. No puedes. Mencioné Romanos 3:10 en la primera hora. Romanos 3:10. en adelante te dice que no puedes. ¿Por qué? Porque no hay ni un justo, ni aun uno. Cualquier obra buena que tú haces como incrédulo son como trapos de inmundicia vistos por los ojos de Dios. Entiende eso. El ser transformado quiere decir que eres obrado desde afuera y hecho algo que no éramos anteriormente. Necesitamos ser transformados, necesitamos ser cambiados radicalmente de los que estaban fuera de Cristo a quienes somos, debemos ser en Cristo por la renovación de nuestras mentes. Ahora, este concepto de renovación es algo de lo cual Pablo habla mucho cuando está hablando de los efectos de la obra de Dios en nuestras mentes. En 2 Corintios 4, 16 y 17 dice: no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Escribiéndole a los colosenses, les acuerda que nosotros nos hemos puesto el nuevo ser que está siendo renovado conforme a la imagen del que nos creyó. Noten de nuevo, cautelosamente, que aunque nuestra transformación de muerte a vida, del hombre antiguo al nuevo, es instantáneo en la regeneración, Pablo usa el tenso presente en los pasajes que nosotros acabamos de leer, que indica que nuestra renovación no es una cosa de una sola vez, sino que es una cosa constante. Todas las mañanas, cuando se levantan, deberían orar: Señor, renuévame de nuevo. Refréscame de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque aunque nunca debes orar para ser salvo más de una vez. Si eres salvo, ya eres salvo. Siempre deberías orar para ser renovado. Señor, restaura en mí ese ánimo que yo tenía al principio. Dame un recordatorio todos los días del hecho de que yo he sido transformado. Moldéame más a la imagen del Señor Jesucristo. Me has dicho que yo tengo la mente de Cristo. Ahora obra en mi mente, por favor, para poder ser más equipado adecuadamente, para poder ser un embajador de reconciliación. Quiero ser sal y luz en el mundo en el cual vivo. Ora por la renovación, porque es algo que va por cada momento de cada día. Y noten esto también. La palabra traducida es renovación. No es verbo en el griego, es un sustantivo. ¿Y por qué es importante? Es importante porque nos permite de nuevo ver aún esta renovación de ser algo que es algo hecho por Dios en nuestras vidas. Podríamos traducir este versículo como sigue: no os adaptéis a este mundo, sino experimenta el poder transformador por la obra continua de la renovación de su mente. Si conocerás la transformación que has sobrepasado, nunca la conocerás hasta que Dios renueve tu mente todo el tiempo. Porque ¿quién crees que también está peleando? Satanás también está peleando por el control de tu mente. Por eso se nos dice que nosotros no luchamos en contra la carne y sangre, sino con principales y potestades. Nuestra lucha es espiritual y Satanás está batallando mucho para poder ganar tu alma, porque es que nosotros necesitamos que seamos renovados constantemente para poder nadar en contra de la corriente. ¿Estás orando por eso? ¿O estás reposándote sobre sus laureles diciendo: ay, sí, yo leo mi Biblia, oro de vez en cuando, hago esto o el otro? No, haz que Dios te renueva y pídale continuamente y lo hará. Ahora, ¿cuán radical es esta renovación de nuestras mentes? Lo mencioné hace un tiempo que Pablo dice en 1 Corintios 2:16 que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Eso quiere decir que ya soy omnisciente? Bueno, yo tengo la mente de Dios, ya quiere decir que yo soy omnisciente, que yo conozco absolutamente todas las cosas. No. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nosotros podemos pensar sobre la voluntad de Dios y el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas en la misma manera que Cristo pudo hacerlo. Podemos ganarle a la tentación por el Espíritu Santo, que vive en nosotros y la renovación de nuestras mentes, porque tenemos las facultades para acordarnos constantemente que es todo de Dios y todo de gracia, y todo lo que soy y todo lo que voy a hacer será hecho para Él. La renovación de nuestras mentes no es lo que nos hace omniscientes o sabios, es meramente que, a diferencia del hombre natural que solo quiere hacer las cosas con motivos pecaminosos, tenemos la habilidad de cumplir esas cosas que cumplen a Dios o que satisfacen a Dios, perdón. Como Robert Haldane dijo, si no hay una diferencia radical entre el estado presente del creyente y en lo que él estaban antes, no tienen título. No tienen derecho al título de cristiano. Esto demuestra que en general no es difícil discriminar a los cristianos del mundo. Si el cambio es tan grande como la palabra de Dios enseña, ¿qué dificultad podría haber en mayoría de los casos de juzgar el carácter de los que profesan ser cristianos? No es el corazón que debemos juzgar. Si la persona es hecho metamorfosis, si uno ha cambiado tan radicalmente, ciertamente aparecerá y el estado del corazón será evidente por la vida de la persona que se llama cristiana. Creo que era un ateo. Era Voltaire quien dijo, demuéstrame tu vida redimida y quizás me incline en creer en tu Redentor. Y al grado que nosotros como creyentes actuamos como el mundo alrededor de nosotros, ¿cómo sabrán? ¿Cómo sabrán si todo en lo que nosotros estamos involucrados es de discusiones de las cosas que está pasando alrededor de nosotros como si fuéramos víctimas? Y no bajo la vista de un Dios soberano constante. ¿Cómo vamos a demostrarnos como diferentes si nosotros nos bajamos a su nivel y argumentamos sobre esto y el otro? Jesús dijo, sabrán que son cristianos por su amor. ¿Por quién? Por ellos. Por unos a los otros, sí, pero también por ellos. ¿No se nos manda también amar a nuestros enemigos y hacer bien para los que nos usan de una manera mala? Claro que sí. ¿Por qué? Para que el mundo alrededor de nosotros conozca que hay algo diferente de nosotros, algo que nos hace sólidos en presencia de lo que el mundo considera peligro fuerte. Hay algo que causa que nosotros como creyentes tengamos esa sonrisa constante, como si estuviéramos planeando algo. Y sí, estamos planeando algo. Nunca se te olvide que como creyente tú eres un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nada está cambiando esto. Nada está amenazando eso. Ellos sabrán que son creyentes porque será evidente. El cambio de tu corazón será evidente en cómo vives. Claro, esto causa que hagas la pregunta. ¿Cuál es el instrumento principal? ¿Cuál es el vehículo que Dios usa para poder cumplir esta transformación radical de la renovación de la mente? Esto sucede al ver al mundo alrededor de nosotros y hacemos métodos y esquemas y planes para poder contrarrestar todo esto. Necesitamos ser mejor en hacer planes y buscar soluciones a todas estas maldades del mundo. La transformación de nuestra mente viene por aprender por error y tratar de nuevo para poder hacer mejores decisiones, o somos o nosotros buscamos hacer mejor hábitos sociales o de tener un pie en el mundo y un pie fuera del mundo. Ustedes saben que eso lleva al pragmatismo, al comprometerse. Es meramente escuchar a las personas correctas o leer los libros correctos por los que hacen los argumentos más persuasivos sobre las cuestiones que nos molestan más. La respuesta es no. La respuesta es nada de lo que he mencionado. Nuestras mentes son transformadas radicalmente por una sola cosa. La única cosa capaz, la única cosa necesaria para poder transformar tu mente y renovarte radicalmente día por día es la palabra de Dios usada por las manos del Espíritu Santo. Y es solo eso. Y yo sé que eso suena muy simplístico, muy sencillo, muy a la antigua. La gente ha estado predicando por siglos. Necesitamos solamente la palabra de Dios. Es verdad. ¿Saben por qué la palabra de Dios menciona su propia excelencia? ¿Se preguntan por qué? Déjame darle algunos ejemplos de las escrituras enseñando esto. Acuérdense que tu salvación y la mía es el producto secundario de la palabra de Dios aplicada por el Espíritu Santo. Por eso Pablo dijo en Romanos 1:16, con confianza, porque no me avergüenzo del evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, de judío primeramente y también el griego. Es por eso que puedo decir en Romanos 10:17, la fe viene por oír y oír por la palabra de Cristo. Le dijo en Timoteo, en 2 Timoteo 3:15-17. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Solo la palabra de Dios tiene esa distinción. Primera de Pedro 1:23-25. Dice, has renacido no de la simiente que es perecible, sino la que imperecible. Porque toda carne es como hierba y la gloria es como la palabra de Dios permanece para siempre. Y de hecho, es la palabra que fue predicada a ustedes. En Primera de Pedro 2:1-3. Pablo dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. En Santiago 1. Dieciocho, se nos dice que por el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Versículo 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo lo resto de la malicia, recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Y les acuerdo que es antes de decir en el siguiente versículo que nosotros debemos ser hacedores de la palabra y no meramente oidores, para que no seamos que se engañen a sí mismos. Jesús le dijo a sus discípulos que es el Espíritu que da la vida, la carne no aprovecha nada. Las palabras que os he dicho son espirituales y vida. Aún los profetas de antetiempo entendían la capacidad de la palabra de Dios. Había valor puesta sobre las palabras de Dios que se estaban comunicando a los oidores. A Isaías 55:1. La palabra de Dios saldrá y no regresará vacía sin cumplir lo que yo deseo y tener éxito por la cuestión en la cual yo la envié. Job también entendió la importancia de la palabra de Dios en términos de su habilidad de sostenerlo a él. Job 33:12. Perdón, Josué 1:8. Este libro de la ley no se aparta de tu boca, sino meditarás en ella día y noche. ¿Para qué? Para que puedas tener cuidado de hacer todo lo que en ella está escrita, porque entonces harás tu camino próspero y tendrás éxito. Y no sobrepasen todas las cosas que David escribió sobre los salmos, sobre las excelencias de la palabra de Dios. Salmo tras salmo, David está exponiendo las virtudes de la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es pura, refinada 7 veces. Los preceptos del Señor son correctos, es pura. La ley de Dios es perfecta. El testimonio de Dios, del Señor, es seguro, haciendo sabios a los sencillos. ¿Hay algo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Por qué Pablo le dijo a los colosenses en Colosenses 3:16 que permitan que la palabra de Dios more en vosotros abundantemente, extravagantemente? De hecho, la palabra de Dios es la única cosa en existencia que lleva los marcos del autor de los Hebreos. Escribió en versículo 12, 4:12, dice que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dobles filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos e intenciones del corazón. Efesios 6, la armadura. Hay solamente una parte que es ofensiva, la única que es ofensiva, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muchos de ustedes saben, hay preocupación entre creyentes, y es correcto, con respecto al estado actual del evangelismo, no tan solo en este país, sino en el mundo. Hemos discutido en nuestro estudio de este pasaje, muchas iglesias están sacrificando la verdad de espiritualidad en los altares del pragmatismo, de ser relevantes. Si hay alguna necesidad, hay ahora para poder regresar a este mundo. Este tiempo es ahora para poder regresar a la verdad de Dios. Y quiero que todos ustedes piensen ahora mismo, ¿cuán astuz o cuánto reconozco de las Escrituras? ¿Cuán informado soy de las Escrituras? Y no estoy hablando de las cosas que tú lees sobre las Escrituras. No estoy hablando de las opiniones de otros que han permitido que formen tu opinión sobre algunas cosas. Pregúntate a ti mismo, ¿cuán adepto soy a correctamente dividir la palabra de Dios? Es una resbaladilla de que nosotros nos conformemos con lo repetido por un pastor. Entra en la Biblia, lee la Biblia, estúdiala. Cuando hayas terminado, hazlo otra vez. Cuando hayas terminado, hazlo otra vez. Cuando hayas terminado, hazlo otra vez. Pero yo conozco, es conjetura porque no conozco, porque no estoy señalando a la gente. Yo conozco por hecho, o sé por un hecho, que hay muchos de nosotros en una iglesia que no leen sus Biblias regularmente. Como dice Bory Buckham, si no puedes decir amén, di ouch. Vivimos en un día cuando, aun cuando los que deberían saber mejor, son inclinados a comer comida rápida espiritual, en vez de ir a la palabra para recibir la leche pura. Haz una lista. ¿Cuánto de tu tiempo se involucra en todo menos la palabra de Dios? Y pregúntate, ¿estoy prestando más atención a las voces alrededor de mí, a todos los libros que podría leer, a todas las cosas que yo podría oír? ¿O estoy prestando atención a la palabra pura y la leche pura de la palabra de Dios? No hay sustituto por la leche pura de la palabra de Dios. Como dijo un comentarista, como el agua de un manantial de la montaña, el cristianismo es más pura de donde de su origen, del manantial. Hay una pregunta fundamental. ¿La palabra de un humano podría ser más correcta que la palabra de Dios? La respuesta es no, no. Pero hay muchos quienes profesan a Cristo, quienes pasan la mayoría de su tiempo no en sus Biblias, sino leyendo y oyendo a los que los otros meros mortales han determinado que dice la palabra de Dios. No se equivoque. No hay algo malo con oír, o puedes tener alguna comida rápida de vez en cuando mientras estés leyendo la palabra de Dios. Pero si estás optando por la comida rápida, opuesto a la leche pura de la palabra de Dios, pensé ahora mismo, yo creo que muchos cristianos pretenden ser intolerantes de la lactosa, porque la leche de la palabra de Dios no les cae bien. Hay tantas opciones, más voces por oír, otras cosas en las cuales podríamos concentrarnos. Lo diré de nuevo, no hay nada más que me complace de caminar entre los creyentes y oír que estén hablando de la palabra de Dios. No lo que la gente dice de la palabra de Dios, sino de la misma palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué me complace tanto? ¿Por qué? Porque solidifica en mi mente que son lo que comen. Todas las semanas yo les doy nada más y nada menos que la leche pura de la palabra de Dios. Y eso se debería reflejarse en todas nuestras vidas. No se equivoquen. Tana me puede decir, yo paso mucho tiempo con un libro, a mí me encanta leer, leo mucho, pero nunca en vez de estudiar la palabra de Dios directamente. Hablando de beneficiarse de la escritura de muchos otros, he mencionado esto de Spurgeon anteriormente, pero es relevante a lo que nosotros estamos leyendo esta mañana. Muchos de ustedes quizás no estaban aquí para esto. Lo leeré de nuevo. Spurgeon escribió esto: oh, que tú y yo entremos al corazón de la palabra de Dios y meter esas palabras en nosotros mismos, como he visto la oruga comerse una hoja. No es caminar sobre la palabra de Dios, sino comérnosla. No, que no veamos ligeramente la palabra de Dios o acordarnos de lo histórico o lo poético. Es bendito comer el alma de la Biblia hasta que tú puedas hablar en una manera escritural y la manera que tú estés sea sazonado con las palabras de Dios. Menciono como Juan Bunyan, lee cualquier cosa de él, es como si tú estás leyendo la misma Biblia. Él había leído la Biblia hasta que se saturara de las escrituras. Y aunque él está lleno de poesía, él no nos pudo dar el progreso del peregrino sin continuamente hacernos pensar que este hombre es una Biblia viva. Si lo cortas, la sangre es la Biblia. La esencia de la Biblia fluye de él. No puede hablar sin mencionar un texto de la Biblia porque su alma está llena de la palabra de Dios. Les doy el ejemplo de él para ustedes, amados. Piensa, si estás pensando en términos figurativos, ¿qué encontrarán si te cortan a ti? ¿Qué fluye de ti? ¿Tu sangre es bíblica estás saturado con la palabra de Dios. Cuando Pablo le dijo a los colosenses que la palabra de Dios viva ricamente, abundantemente en vuestras vidas, esa palabra es como una esponja que ya no puede aguantar más líquido, que la Biblia, la palabra de Dios te sature, esté lleno de la palabra de Dios, que cuando una persona te viene con un problema, lo que reciben es la palabra de Dios. Cuando consideras los males que están alrededor del mundo, tu única solución viene de la palabra de Dios. Cuando estás triste y empiezas a dudar si tú crees en Él, que la palabra de Dios te asegure. Cuando estás preocupado lo que hay en el futuro para ti, que la palabra de Dios te acuerde de nuevo que este no es nuestro hogar, sino que Él ha ido adelante de nosotros para preparar un lugar para nosotros y ha prometido a llevarnos donde Él está. Esto nos lleva a la última mitad del versículo 2. Y esto contesta la pregunta del por qué nosotros no debemos adaptarnos a este mundo, sino ser transformados mediante la renovación de nuestra mente por la palabra de Dios. Debemos comprometernos a estas cosas para que verifiquemos cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y siempre soy sorprendido y entristecido cuando oigo a hermanos decir, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Lo oyes muy a menudo. Saben que si la gente leyera más la palabra de Dios, eso no sería una pregunta. ¿Por qué? Porque ¿qué es la voluntad de Dios? Es solo esto, que si tú eres un creyente, si tú no eres un creyente, tú no tienes ninguna razón por leer la palabra de Dios. Quizás lo veas como un libro de autoayuda, un texto histórico o lo que sea. Pero si tú eres un creyente y estás leyendo la palabra de Dios, tú conoces la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú seas santificado, para que tú seas más como Cristo día tras día. La voluntad de Dios es para que tú vayas al mundo y hacer conocida el conocido nombre de Dios, de Cristo, perdón. Es que tú nades en contra de la corriente para que la gente se inclinen a ti para que tú les des información sobre la fe. Para que tú seas como Cristo en todo lo que hagas y digas. No salgas de este lugar y digas, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Ya sabes lo que es. Lo que me entristece más sobre esa cosa es que es a menudo usado como excusa para la inactividad en el cuerpo. Y quizás hay alguna confusión, ¿sí?, entre las cosas más granulares de las cuales no sabrías, pero si tú quieres saber en general lo que es la voluntad de Dios, esto es, que seas estudiante de la palabra, que tú estés atado a Él, aferrado a Él, que escuches su voz y que te deshagas de todas las otras voces que tú puedas deshacerte. Justin Peters dijo, ¿quieres oír de Dios directamente? Abre tu Biblia. Como dijo un comentarista, Pablo está diciendo, confía en que la voluntad de Dios sea buena. Prueba tu confianza al hacer la voluntad de Dios y descubrirás que el camino de Dios es perfecto y maravilloso. Alejandro McLaren dijo, el conocer lo que yo debo hacer y al hacerlo es el cielo en la tierra, y el hombre que lo tiene no necesita más que eso. El que ha sido comprometido a Dios está seguro, mientras que los que no están comprometidos están en confusión. Cuando leemos algo que nosotros debemos verificar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto, no nos los estamos probando nosotros mismos, sino que estamos probándolo al mundo que está alrededor de nosotros. Había este momento importante en el huerto, en Getsemaní, cuando Jesús está leyendo en Juan 17, está orando por ti y por mí. Pero acuérdense que Él oró por sí mismo. En ese momento importante, en desesperación, Acuérdense lo que dijo: Padre, si es posible, que esta copa pase de mí. Como humano, 100%, no como deidad, no como Dios, que ciertamente lo era y es, pero en su humanidad. Está viendo las cosas alrededor de él que lo están amenazando su vida en la manera más horrenda posible. Él sabe que va al Calvario. Él ha sido traicionado por uno de los discípulos y le pregunta al Padre, ¿hay alguna otra cosa que se podría hacer? Pero en el mismo instante que él dice eso, ¿qué dice? Pero que se haga tu voluntad, no la mía. ¿No se nos enseña a orar de la misma manera? Se nos enseña que oremos, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Cuán a menudo tú oras que se haga la voluntad de Dios, venga lo que venga, en vez de las cosas que tú quieres o las cosas que te hacen cómodo, las cosas que te complacen? Saben que mi familia ha pasado por un tiempo difícil y a veces nosotros no sabemos por qué orar específicamente. Mi único consejo, y es consejo bíblico, es que todos oren que la voluntad de Dios se haga y oren por el contentamiento necesario para poder entender esa voluntad de Dios y estar bien con esa voluntad. Cantaremos un himno. Todo lo que ordena mi Dios es correcto. Cuando cantemos ese himno, canten con todo el gusto que puedan. Porque si lo crees, cántelo fuertemente. Si no, pregúntate, ¿por qué no lo crees? ¿Estás sirviendo al único Dios verdadero o estás alabando a un Dios de ti mismo? Hay una gran diferencia. Haríamos bien servir a este Dios, cuya voluntad es suprema, cuya voluntad será llevada o hecha para su gloria, para su honor. Y si tú eres creyente, para tu bien, lo creas o no. Oro que todos nosotros encontremos un poco más de seguridad al conocer la voluntad de Dios esta mañana. Oro que todos nosotros estemos más agradecidos por la obra transformadora que ha hecho en nosotros la renovación diaria de nuestras mentes, la oportunidad que nos ha dado para poder leer, estudiar y aplicar su palabra en nuestras vidas. Solo así nosotros entenderemos verdaderamente ser transformados y renovados. Como he dicho anteriormente, el hablar la palabrería es barata. Si quieres que ver al Señor que esté obrando en este mundo, ponle pies a tu retórica, a tu palabrería, y confórmate a la voluntad de Dios. Haga lo que Él haga y que Él nos dé la habilidad de llevar a cabo esa tarea que nos ha dado. Cerremos en oración. Padre, de nuevo, somos agradecidos por este recordatorio que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos, aceptables a ti, porque es nuestro culto racional. Y también el recordatorio que hemos sido transformados. Estamos siendo renovados día tras día, moldeados más a la imagen del Señor Jesucristo. Ayúdanos a vivir no tan solo con ese reconocimiento nosotros mismos, sino que, Padre, también que otros vean las vidas que nosotros luchamos por vivir, que sean tan impresionados, que nos pregunten sobre nuestro Salvador, nuestro sustentor. Ayúdanos a pensar en estas cosas en los días que vengan. Y de nuevo, que todo sea para tu gloria, tu honor y solo tu honra y tu gloria. Y lo oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.